El gobierno considera que la educación es un tema vital y, por lo tanto, en ese frente está la mayor batalla que dará en este año 2011. El presidente José Mujica fue muy enfático en ese planteo cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva el lunes 3 de enero. Poco después, el vicepresidente Danilo Astori agregó que llegó el momento de que el gobierno asuma la conducción de la educación en sus lineamientos fundamentales. Y luego el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, anunció que su cartera se moverá al límite de la autonomía para solucionar los resultados preocupantes que, dijo, muestra la enseñanza en nuestro país. Con esos antecedentes, el gobierno decidió realizar ayer una cumbre educativa de la que participaron el Consejo de Ministros más las autoridades de la ANEP y de la Universidad de la República. ¿Qué fue lo que se conversó en ese encuentro? ¿Qué planes se presentaron y ya están más o menos encaminados? De eso vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor José Seoane, que es presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Doctor Seoane, buen día. Gracias por acompañarnos. Es la primera vez que conversamos desde que asumió ese cargo.
Así es un gusto estar hoy contigo aquí, Miguel.
Doctor Seoane, de los problemas de la educación uruguaya y en particular de la crisis de la educación secundaria pública, estamos todos muy preocupados hace varios años. El primer gobierno del Frente Amplio pasó sin que se implementaran reformas efectivas, notorias. Las pruebas PISA del año pasado resultaron muy claras en cuanto a cuál es la situación. ¿Puede creer la población que ahora sí se inicia un proceso de mejora potente?
Bien, en primer lugar, yo creo que el quinquenio pasado se pusieron en obra distintos instrumentos, distintas herramientas cuya potencialidad seguramente se va a evidenciar en lapsos más grandes. Desde esta administración, naturalmente, nos proponemos, además de continuar, en algunos casos modificando, en otros profundizando algunas de esas herramientas que creemos son herramientas valiosas, introducir una dosis fuerte de innovación, en particular, como usted bien señalaba, en la educación media.
Pero la reunión de ayer, ¿qué aporta en esta dirección? ¿Qué significó desde la óptica de ustedes, que representan en realidad a un ente autónomo? ¿Cómo vieron la importancia, la trascendencia, la utilidad o no de un encuentro como ese?
Desde mi punto de vista, la educación, el sistema educativo, no es el único protagonista en la consecución de los desafíos muy importantes que el sistema educativo tiene. Hay una vieja frase del magisterio, pronunciada, digamos, en el entorno de 1933 en un congreso de maestros rurales, que a mí me parece especialmente lúcida y sintética, que es: la escuela sola no puede. Me parece muy lúcida y muy elocuente en dos sentidos. En primer lugar, que señala los límites que tienen las instituciones educativas pensadas en solitario para las grandes transformaciones. Y en segundo lugar, me parece muy lúcida porque encierra un mensaje grande de esperanza. Y es que las instituciones educativas, en concierto con la sociedad, sí que pueden dar grandes respuestas. Espacios de construcción de ese concierto creo que son espacios esenciales. El espacio de ayer, como bien fue señalado por el presidente de la República, un primer encuentro, es un espacio de construcción de ese gran concierto nacional, que es el que va a posibilitar a la educación pública procesar las grandes transformaciones que tiene ante sí. No estoy con esto quitando un gramo de responsabilidad al protagonismo y al liderazgo de la educación pública, pero estoy diciendo que entiendo que ese liderazgo y ese protagonismo puede mostrar todo su potencial concertadamente con diversos actores sociales.
¿Cómo está en ese plano la discusión a propósito de la autonomía de los organismos de la enseñanza, tanto del CODICEN y la ANEP como de la Universidad de la República? ¿Cómo está ese equilibrio que hay que lograr entre la autoridad que también tiene, obviamente, el gobierno nacional, que es el electo por la población para regir los destinos del país?
Mi interpretación es que nunca estuvo en discusión ninguna cuestión de autonomía. Lo que ha tratado de expresar Por ejemplo, el ministro Erlich ha sido muy, muy claro, lo que ha tratado de expresar ha sido esta voluntad de cooperación y complementación de diversos actores en pos de ideales educativos.
Vayamos, para empezar, a lo concreto de su área de responsabilidad. Ayer el CODICEN presentó un documento donde se trazan 5 orientaciones básicas. ¿En qué consiste, concretamente?
Bien, ese documento que fue aprobado por el Consejo Directivo Central es un documento que, por así decirlo, se concentra en la educación media por la importancia que usted mismo bien señalaba. El documento que presentó el Consejo Directivo Central es un documento un poco más amplio, pero ese documento es un documento esencial en relación a las orientaciones respecto a la educación media. En primer lugar, ese documento señala las virtudes de un formato institucional al que allí denominamos espacios de cooperación educativa, que puede tener una traducción física, es decir, que en el mismo terreno se emplacen los edificios, los locales de instituciones diversas que cooperan en pos de un ideal educativo. Instituciones que pueden ser instituciones tradicionalmente educativas, un jardín de infantes, una escuela técnica, una facultad, digamos, de la Universidad de la República, pero pueden ser también otros actores de la vida, digamos, social, que colaboran en pos de objetivos educativos. Puede tener la forma, esta forma, digamos así, de localización en un mismo espacio físico de diversas instituciones cooperando, pero puede tener también la forma a favor de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, la forma de alianzas de cooperación que no supongan contigüidad física. La idea central es que la lógica de la cooperación entre las instituciones, que pueden ser instituciones del mismo nivel educativo o de distinto nivel educativo. Uno puede pensar, por ejemplo, siguiendo una vieja tradición de las escuelas rurales, diversas escuelas que conjugan sus esfuerzos para compensar las fortalezas de una con las debilidades de la otra. Esto es una lógica esencialmente de cooperación y no de competencia entre las instituciones educativas.
Se va a construir de ahora en adelante este tipo de centros.
Exactamente.
Estos centros donde van a converger distintos niveles de la educación pública y otras instituciones. ¿Cómo se les va a llamar?
Ahí se llama espacios de cooperación educativa. Ajá. Pero la idea central es esa que usted acaba de decir. Esa sería la traducción edilicia de la idea, digamos, educativa, que es la cooperación y el compartir recursos, digamos, como laboratorios, gimnasios, también la de compartir docentes y también la de un fluido tránsito estudiantil entre las diversas opciones educativas. Pero además, creo que esto tiene un enorme impacto en el fortalecimiento de la educación media. Es muy distinto si usted estudia, digamos, en un ambiente donde tiene interacción con los tramos posteriores a los que puede acceder luego de terminado la educación media, que si usted estudia en relativo aislamiento en relación con las posibilidades de seguir estudiando. Creemos
¿Tiene
que
algo, tiene algo de parentesco con lo que sería un campus universitario?
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Solo diría que uno está como generalizando la idea de campus universitario en dos direcciones. Primero, que estamos pensando aquí que no necesariamente son del mismo nivel, educativo las instituciones, claro, que allí concurren, ¿no? Y puede ser muy rico precisamente que concurran instituciones de muy distinto nivel para producir este efecto que le estaba comentando. Y en segundo lugar también generalizamos la idea en el sentido de que estas asociaciones no tienen por qué tener la traducción edilicia del campus, es decir, que los locales se encuentren en contigüidad física. Podríamos tener algo así como proyectos de colaboración que vinculen instituciones que no se encuentran próximas físicamente y aunque se encuentren muy alejadas. Una propuesta que hemos impulsado como forma de fortalecer los departamentos del lo que hoy es el Consejo de Formación en Educación y pensamos en el futuro Instituto Universitario de Educación es la idea de departamentos hermanos. Digamos, usted tiene un departamento de matemáticas en el Consejo de Formación en Educación y tiene un departamento hermano de matemáticas en la Facultad de Ciencias y un departamento hermano de matemáticas en la Universidad de Buenos Aires. Y esos tres departamentos, digamos así, cooperan y tienen una actividad intensa en materia de proyectos, planes, estrategias conjuntas.
¿Cuántos de estos institutos de educación media se van a construir?
Hay dos conceptos distintos. Uno es el espacio, los espacios educativos abiertos. Pero usted tiene toda la razón en esto. Estos institutos de educación media que estamos proponiendo ahí están en extraordinaria sintonía conceptual con esta idea de espacios abiertos de cooperación, ¿verdad? Los institutos de educación media, ¿qué son? Bueno, son espacios físicos, eso sí, espacios físicos, donde van a convivir propuestas educativas de educación secundaria con propuestas educativas del Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU.
¿Y cuántos de estos proyectos tienen ustedes en carpeta?
Bien, estos proyectos estamos empezando a impulsar la idea. Tenemos dos o tres lugares hoy en el país en que se puede empezar a trabajar en este sentido con edificaciones ya construidas. ¿Está bien? Pensamos que evaluando el funcionamiento de esta propuesta podemos orientar la política de construcción de nuevas edificios a la luz del proyecto de centros de educación media o instituciones de educación media. Digo esto porque vea usted, desde el punto de vista edilicio es bien distinto. Construir un local para un liceo o construir un local para una escuela técnica que construir un lugar que tiene que albergar propuestas de esta variedad,
¿no? Está clara una serie de ventajas que tiene este tipo de edificios. Usted ya al pasar mencionó algunas, desde la racionalización de la inversión hasta la racionalización del presupuesto corriente, ventajas para los profesores. Pero ¿cuál de los problemas de la educación secundaria actual estaría atacándose por esta vía? ¿Qué es lo que ustedes piensan?
Yo pienso que se atacan varios problemas. ¿Está bien? Primero que nada, diríamos que es un camino, nos parece a nosotros muy fecundo, de conjugar educación con mundo del trabajo. Esto es, no se trata meramente de que coloquemos en el mismo lugar propuestas educativas que van a seguir funcionando de forma aislada. Lo que se trata es que la contigüidad física promueva otro tipo de contigüidades y que la proximidad física genere hibridaciones curriculares, genere rutas de formación que permitan una mejor inserción en el mundo laboral, que permitan la acreditación de conocimientos que se obtienen para facilitar al estudiante su ingreso al mundo laboral, aquel que culmina la educación media, que también genere posibilidades, de formaciones nuevas, de formaciones que incorporan el componente técnico y tecnológico a la formación integral de las personas. Hoy, tecnología es parte de la cultura y, por tanto, una formación integral debe incorporarla plenamente.
Veamos otros lineamientos de la documentación de este informe que presentó el CODICEN ayer en esta cumbre educativa, porque empezamos por uno de ellos.
Exactamente. Yo, en realidad, aquí señalé tres aspectos. Primero, la construcción de estos espacios abiertos de cooperación educativa, que tendrían la traducción física, la traducción edilicia, pero también esta idea más general. Señalé el valor importantísimo de articular educación y mundo del trabajo, que tiene la forma de proveer formaciones nuevas que permitan, una inserción laboral mejor, pero que también tiene que ver con el conocimiento del trabajo, con la promoción de iniciativas personales o colectivas en relación con la realización personal o colectiva a través del trabajo, de proyectos que permitan este vínculo de una forma fecunda, creativa, entusiasmante. Y señalado también que es muy importante en este marco el aprendizaje de los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Fomentar la cultura del trabajo y la comprensión del trabajo como parte de la formación de las personas. En tercer lugar, señalé como innovación institucional, de formato institucional, la creación de estos centros de educación media, en los cuales en el mismo espacio físico se reúnen estas propuestas de naturaleza diversa. En cuarto lugar, señalamos, usted comentaba el informe PISA, he señalado siempre, que el informe PISA nos preocupa mucho. Dije siempre tres cosas que nos preocupa mucho, que no nos sorprendían los resultados en un sentido muy preciso. No había ninguna evidencia empírica que nos hiciera pensar que había habido un cambio extraordinario en los niveles de aprendizaje entre 2006 y 2009. En modo alguno era esta una expresión de indiferencia. Lo primero que señalé siempre fue que nos preocupa y nos preocupa mucho.
Usted está respondiendo de esa forma algunas críticas que recibió su comentario luego de conocido los informes PISA.
Sí, sí, señalé estos tres componentes que le voy a decir, los señalé siempre conjuntamente. Primero, la preocupación. Segundo, el hecho de que quien sigue de cerca los procesos educativos advertía, digamos, intuitivamente, que la realidad no había mudado mucho y además no tenía ningún elemento empírico para pensar que había habido un cambio espectacular. Y en tercer lugar, que evidencia de esta preocupación y de esta previsión de que aquí teníamos problemas serios es que planteamos en la solicitud presupuestal dos herramientas que atacan directamente los problemas que evidencia PISA, es decir, los problemas de dominio del lenguaje, dominio del idioma español y dominio del razonamiento lógico-matemático.
Y sí, ustedes están proponiendo dos programas, el ProLee y el ProRazona, que van en esa dirección.
Que van exactamente en esa dirección.
¿Qué son?
Esos programas se apoyan en un instrumento mucho más general que se denomina evaluación formativa en línea. Este procedimiento más general consiste en que se le plantea a los estudiantes un cuestionario, los estudiantes completan ese cuestionario y cuando el último estudiante de la clase terminó de completar el cuestionario, el profesor tiene un mapa de los niveles, digamos, de conocimiento que tienen los alumnos instantáneamente y el alumno tiene la devolución de su trabajo en forma instantánea. Esto tiene la enorme virtud de poder ayudar en la personalización de la enseñanza. Usted seguramente recuerda muy bien, porque estuvo en su programa, al ingeniero Sin.
Sí, estaba acordándome de él en este momento mientras lo escuchaba usted. El doctor Luis Sin es un destacado académico uruguayo que, bueno, está radicado en Israel hace décadas. Es el autor de aquel famoso libro de análisis matemático.
Sí, claro.
Pero que con el tiempo se convirtió en un experto en informática educativa. Y en las charlas que dio acá en Uruguay el año pasado y en la entrevista que hicimos con él aquí en Perspectiva, insistía mucho en que hoy, gracias a la informática y a Internet, es posible pensar en aproximarse a una educación personalizada, prácticamente individualizada, que vaya atendiendo las características de cada uno de los alumnos. Usted decía que esto que están pensando ustedes tiene algo que ver con eso.
Sin ninguna duda está estrictamente vinculado con esta idea. Es una herramienta que tiene, encierra como una especie de bella paradoja. Es una herramienta estandarizada y globalizada. Nosotros hicimos el año pasado 270.000 evaluaciones, pero cuyo objetivo es el que usted describió muy bien: personalizar y singularizar la enseñanza. Es romper con el molde del mismo talle para todos los alumnos de una clase. El doctor Osín ha mostrado que existen enormes niveles de dispersión de conocimiento adentro de una clase. Él sostiene que existe un nivel de 1 a 5 de dispersión, pero independientemente de la cifra exacta de dispersión, es absolutamente evidente que existen niveles muy variados. Y cuando usted le habla a los alumnos, por poner un ejemplo, de tercer año, como alumnos de tercer año, usted le está hablando a un subconjunto, a un subgrupo de la clase, y está dejando, digamos así, de lado a aquellos que no tienen los requisitos académicos de tercer año y que probablemente muchos de ellos no logren entenderlo, y le está hablando a algunos alumnos que tienen niveles superiores y consecuentemente genera eso gran desinterés en lo que usted está diciendo.
Ahora, lo de la educación personalizada es en definitiva una utopía, ¿no? A la que se puede ir aproximándose. Con los medios que hoy tiene la educación pública uruguaya, ¿qué es lo que se puede hacer?
Bien, esta idea de evaluación formativa en línea se está aplicando en primaria. Nosotros queremos extenderla con la expansión de Plan Ceibal a la educación media, desde tercer año de la escuela primaria a tercer año de la enseñanza media. Y queremos trabajar en apoyados en esta expansión de la evaluación formativa en línea, el fortalecimiento del dominio del español y del dominio del razonamiento lógico. ¿Por qué razón estas dos áreas de conocimiento? Por una razón muy simple, porque son condición de posibilidad de todos los demás aprendizajes. Si no fortalecemos estas áreas, entonces difícilmente podrán nuestros estudiantes tener posibilidades de desarrollo académico en el resto de las áreas que supone la formación curricular.
Y esos planes, esos programas ya están prontos, empiezan a aplicarse efectivamente.
Se lanzan esos programas seguramente en las próximas semanas, están integrándose las comisiones coordinadoras de ambos programas, el proceso de evaluación en línea ya venían dando, lo que estamos haciendo es su extensión a educación media, que irá al ritmo de la extensión del propio plan Ceibal a educación media.
Doctor Seane, por supuesto que a partir de esta exposición que usted acaba de hacer y a partir de estas distintas líneas de trabajo que ha propuesto el CODICEN en su presentación ayer en la cumbre educativa, a todos y a los oyentes en especial, nos quedan muchas preguntas de detalles, de cómo va a funcionar, por ejemplo, este programa ProLee o cómo va a funcionar el programa ProRazona. Ya tendremos tiempo en otras entrevistas, en otros enfoques aquí en Prospectiva de ir a fondo por ese lado. Si le parece ahora, después de la pausa, vamos a seguir explorando lo que se discutió ayer y sobre todo qué es lo que viene ahora a partir de estas reuniones entre el gobierno y los organismos de la educación. Continuamos el diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor José Seoane, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Seoane es profesor de filosofía, máster en lógica y filosofía de la ciencia por la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, profesor titular grado 5 de lógica, investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, fue director del Departamento de Lógica y Filosofía de la Lógica del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y fue decano de la propia Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de la República entre 2006 y 2010. Doctor Seoane, estábamos hablando de ese documento que presentó ayer en la cumbre educativa la ANEP, donde se trazan 5 orientaciones básicas, y allí, en esa exposición, usted habló de los programas ProLee y ProRazona. Me decía que quedó por aclarar algo a propósito de la extensión de esos programas.
Sí, la extensión de esos programas es desde tercero de la escuela primaria hasta tercero de la educación media básica. Por lo tanto, recorre un tramo que no es exclusivamente educación media, sino que es educación primaria y educación media. Un aspecto muy importante que me gustaría resaltar.
Es interesante eso que usted anota, porque desde la audiencia justamente venían algunos mensajes por el lado de que, ojo, no concentremos toda la crítica en la educación secundaria pública. Dice, por ejemplo, este oyente, primaria es un desastre, pasan al liceo sin saber leer ni escribir, hay que ver esa realidad. Más allá de que usted comparta o no un juicio tan lapidario, parece claro que se está atendiendo a este tipo de dificultades y defectos.
Sin ninguna duda. El planteo general que yo hice al comienzo de esta nota creo que es especialmente aplicable aquí. Los desafíos de la educación secundaria no son solubles pensando exclusivamente en la educación secundaria.
Ahora, en esta exposición que usted...
En la educación media, quise decir.
¿Cómo, perdón?
Los desafíos de la educación media no son solubles pensando exclusivamente en la educación media.
Ahora, esta exposición que usted hizo ayer en la cumbre educativa y el resumen que ahora acaba de plantear en la entrevista, ¿cómo contempla esa necesidad imperiosa, creo, de convertir al liceo en un ámbito realmente atractivo para los jóvenes uruguayos de este comienzo del siglo XXI?
Bien, uno de los puntos que allí se mencionan es tratar de convertir crecientemente los centros educativos en espacios amigables, estimulantes, hospitalarios, donde valga la pena estar, donde valga la pena aprender, enseñar y crecer juntos. Existen un conjunto de estrategias destinadas a hacer de los centros educativos lugares de esta naturaleza. Esto tiene que ver con cambios en materia curricular, tiene que haber propuestas educativas que entusiasmen, que seduzcan a los estudiantes. Tiene que haber también un clima interno de esos centros que así lo haga. Hay dos programas, uno que tiene que ver con la generalización de la experiencia artística y otro que tiene que ver con la promoción de la cultura científica y tecnológica, así como programas destinados al deporte y a las actividades recreativas. Estamos trabajando también en un programa de centros educativos abiertos que se abren los fines de semana, progresando y extendiendo la experiencia de campamentos estudiantiles, abriendo los centros educativos durante el verano. En fin, hay una serie de estrategias todas enfocadas en la misma dirección, tratar de que los estudiantes puedan apropiarse de los centros de estudio y sentir que allí pueden crear y compartir cosas.
En esa línea hay un factor fundamental que es el docente, ¿no? Y la relación que el docente pueda establecer con sus alumnos. Por lo que veía en las crónicas de la reunión de ayer, el presidente José Mujica realizó una intervención en la que, entre otras cosas, habló de esto. Dijo, a partir de su experiencia personal, a partir de algunos casos que él mismo vivió cuando era niño, cuando era estudiante liceal, terminó diciendo, se prioriza hoy uh-huh. se prioriza el conocimiento, no se evalúan los afectos y las emociones, los gurises no están de este lado porque no se los atrae, no se evalúa lo afectivo como parte del proceso. Yo recuerdo que con mis profesores me quedaba charlando de la vida después de clase. Eso ahora se perdió. ¿Esto cómo está diagnosticado? O mejor dicho, ¿cómo está previsto atacarlo como problema, doctor Sebane?
Pues, sí, la construcción de estos espacios educativos que sean amigables, si usted se fija, no es meramente amigable para los estudiantes. El centro de la educación son los estudiantes. Ellos son los protagonistas de primera línea en la educación. Pero es claro que sin un trabajo muy enjundioso y protagónico de los docentes, no hay transformación educativa. Claro, tienen que ser amigables para los docentes, pero también.
Bueno, está bien. Y entonces, una de las condiciones para eso, por ejemplo, es desterrar el profesor taxi o profesor ómnibus, no sé cómo se lo quiera llamar, ese profesor que pasa el día corriendo de un liceo al otro.
No tenga la menor duda.
Ese profesor que en realidad tendría que poder concentrarse en una institución.
Exactamente.
Y por lo tanto formar parte de la historia y del modelo pedagógico de una institución. Estar integrado a la comunidad, conocer los problemas de la zona y conocer entonces también más a fondo a sus propios estudiantes, a sus propios alumnos, tener tiempo para los estudiantes. Eso, punto crucial, ¿cómo se lo está encarando?
Hay distintas propuestas. Antes de junio vamos a tratar de implementar políticas muy concretas respecto de cuatro puntos que tienen que ver exactamente con esas cuestiones. La primera de ellas es evitar la movilidad docente, la alta movilidad docente en educación media, ¿no? Docentes que eligen anualmente en qué liceo o en qué institución se radican. En segundo lugar, concentración de horas docentes en los centros educativos. Esto parece ser también una cuestión esencial para poder brindarle al estudiante toda esa atención, que no involucra exclusivamente los componentes cognitivos, sino que involucra los componentes vinculares, que muy bien el presidente de la República ponía en primer plano en la reunión de ayer. Hay que encontrar, lo estamos haciendo con algunas medidas que se adoptaron en el acuerdo que hubo entre ANEP y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, firmada en diciembre pasado. Hay que seguir trabajando insistentemente para fomentar el presentismo. Bien, ese es un tema también importante.
O combatir el ausentismo, no sé cómo decirlo.
Bien. Y hay también la calidad de la docencia en aquellos centros que se encuentran en condiciones más críticas, más vulnerables. Esperamos, digamos, a junio, trabajar junto con los consejos desconcentrados de educación secundaria y de educación técnico-profesional para proponer medidas nuevas. Hay algunas medidas que ya se vienen adoptando. Por ejemplo, en el caso del presentismo, hemos acordado con los sindicatos de la enseñanza un régimen distinto que esperamos sea mucho más eficiente en el fomento del
Pero, por ejemplo, ¿se va a cambiar el sistema de elección de horas? Porque ayer en el Consejo de Ministros con los consejos de la ANEP y la Universidad de la República, aparentemente este tema salió. La preocupación de algunos de los integrantes del gobierno, que bueno, es preocupación vox populi, diría, por ese sistema que le permite a los mejores docentes elegir primero y por lo tanto son ellos los que deciden dar clase en los mejores liceos. Los peores docentes, entre comillas, terminan yendo a los barrios más difíciles, y ahí está una de las razones de la brecha entre pobres y ricos con respecto a los resultados de la educación. ¿Qué se va a hacer en esta materia?
Este era el cuarto punto que yo le comenté. Yo no describiría la situación así, pero diría que es necesario tener instrumentos múltiples para estimular a que se desarrolle docencia de la mejor calidad en esos contextos. Permítame señalar un cambio que me parece de la mayor importancia en materia de reformulación de la carrera docente. Queremos transformar la carrera docente. Y la transformación de la carrera docente puede ayudar mucho en enfrentar los problemas que estamos identificando.
¿Qué tipo de transformación?
La carrera docente no puede basarse prioritariamente en la antigüedad. El modo de ascender de grado no puede estar fundamentado en el paso del tiempo.
Es elemental eso.
El modo de ascender de grado tiene que estar vinculado con la actividad del docente en el aula, la capacidad de iniciativa, la capacidad de producir materiales didácticos, el desarrollo académico, en fin, todas las actividades que componen la vida docente. Este cambio está acordado con los sindicatos de la enseñanza también en el acuerdo de diciembre, acuerdo que, permítame decirlo, yo le doy mucha importancia, porque no es un acuerdo puramente salarial. El incremento en masa salarial significó acuerdo de incrementos salariales para el quinquenio con los sindicatos de la enseñanza, pero significó también acuerdo en priorizar determinadas políticas educativas. La concentración horaria docente y la reformulación de la carrera docente forman parte de ese acuerdo en el cual tenemos ya pronta en educación primaria la reformulación de la carrera docente. Tenemos que avanzar en educación media para así hacerlo, pero sin lugar a dudas en este quinquenio se darán pasos significativos en esa dirección.
Ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el doctor José Seoane, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Doctor Seoane, en ese objetivo de convertir el liceo en un ámbito realmente atractivo para los jóvenes, ¿cómo cuenta la iniciativa que ha venido manejando el licenciado Daniel Corvo, que es el único representante de la oposición en el CODICEN? Corvo viene insistiendo en que el modelo tradicional de organización y gestión del sistema educativo público está agotado y no se arregla con parches. Dice que hay que ir hacia un nuevo modelo de liceo. Su propuesta pasa por darle a cada institución un papel central en la innovación y la mejora educativa. La creación de verdaderas comunidades de aprendizaje, eso es lo que Corvo pretende. Comunidades de aprendizaje en las que se pueda dar respuesta a los desafíos de equidad y calidad educativa. Y entonces sugiere otorgar autonomía de gestión y pedagógica a los centros educativos, exigiéndoles como contrapartida que asuman compromisos de mejora de la calidad de los aprendizajes y de los resultados. Este tipo de ideas fue bien vista en el CODICEN. Se aprobó un plan piloto para comenzar a ir en esta dirección. ¿En qué está eso? ¿Cómo encaja dentro de toda esta exposición que usted hacía recién?
Cuando yo hablo de centros amigables, también uso la característica de centros protagónicos. Y la idea de fomentar el protagonismo de los centros es precisamente la idea que se corporiza en un proyecto que propuso el consejero Corvo y que aprobó el Consejo Directivo Central de la ANEP. Dar más protagonismo a los centros para que en el marco de políticas educativas nacionales pueda tener capacidad de respuesta a la singularidad de los contextos en los cuales los centros se deben desenvolver. Seguramente la implementación de este proyecto correrá en paralelo con la implementación de todos los otros proyectos de innovación que hemos estado describiendo. Seguramente en las próximas semanas se lanzará este proyecto.
Es un plan piloto, ¿no?
Es un plan piloto igual que los otros proyectos del PROLE, el PRORAZONA, el proyecto de arte, el proyecto de ciencia y tecnología, este elenco de proyectos innovadores que atraviesan todos los subsistemas en estas semanas van a comenzarse a implementar.
Esta hoja de ruta que el CODICEN llevó a la reunión de ayer con el Consejo de Ministros, ¿fue bien vista? ¿Qué impresión tiene usted? ¿Resultó satisfactoria? Porque, le decía, hoy en la prensa hay visiones críticas al respecto. El Observador dice que a la mayoría de los integrantes del Poder Ejecutivo no les gustó el tono autocomplaciente de las autoridades que justificaron todo el tiempo el estado de la enseñanza. Los gobernantes consultados hicieron notar que muchas de las preguntas y planteos realizados por los secretarios de Estado no fueron contestados.
Ciertamente, ¿cuál es la opinión de los gobernantes? Es naturalmente una pregunta para los gobernantes. Mi impresión es que digamos, de lo que se trataba era comenzar un intercambio de ideas. El comienzo de ese intercambio de ideas supuso por parte de la ANEP la presentación de su perspectiva de cómo trabajar durante el quinquenio.
La preocupación surgió, entre otros motivos, por la ausencia de respuesta respecto al problema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan y la desigualdad en el aprendizaje entre los niños ricos y los pobres.
Yo diría que en relación con la desigualdad de los aprendizajes, esto es una de las líneas, de las orientaciones estratégicas que la ANEP presentó en su proyecto presupuestal. Diría en particular que tanto ProLee como ProRazona son herramientas que lo que tienden a combatir, ayudando a todos, es precisamente las inequidades en la distribución social de los aprendizajes.
En un momento de la reunión, el presidente Mujica dijo: mi mayor preocupación son los que están en las esquinas, que ni estudian ni trabajan. Unos 100.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Unos 100.000 jóvenes de entre 14 y 24 años que no trabajan ni estudian. Dice el Observador que una de las principales preguntas que hicieron los ministros también estuvo centrada en ese asunto y no hubo respuesta de las autoridades de la ANEP.
Ese es un tema. Yo diría que tenemos que hacer tres cosas a la vez. Tenemos que mejorar equidad y distribución social de los aprendizajes. Tenemos que evitar que se nos vayan estudiantes del sistema y tenemos que atraer a la educación estudiantes. Para todo esto señalamos algunas de las políticas que se están desarrollando de ANEP. Transformar la institución educativa desde el punto de vista de su arquitectura institucional y sus dinámicas y convertirla en un lugar más hospitalario, más amigable, más estimulante. Transformar y enriquecer y diversificar las propuestas educativas, articular la educación con el trabajo. Todas estas cuestiones son cuestiones que, si las hacemos bien, si logramos estar a la altura de los desafíos, harán mucho más atractiva la apuesta a la educación.
A propósito de la insatisfacción, por lo menos en algunos de los ministros, con las respuestas que se dieron en este tema que veníamos comentando, dice, que señaló uno de los participantes del encuentro, como el problema de los que ni estudian ni trabajan no está en el sistema educativo, las autoridades no lo asumen como un problema de ellos, dijo molesto uno de los secretarios de Estado.
Esta observación que yo acabo de hacer, que tenemos que atender tres problemas y cómo pensamos atenderlos, fue así expresada. Naturalmente que se puede pensar que las respuestas son insatisfactorias o que las políticas no son suficientes. Yo creo que lo que hay que hacer en relación con la población a la cual no llega a cual hoy no accede a la educación, es seguir trabajando y transformando la educación en que sea un lugar más estimulante y más atractivo. Y además, conjuntamente con otros diversos actores institucionales, trabajar para aproximarlos a la educación. Déjeme contarle en segundos una experiencia de culminación de ciclos, que significa darle la posibilidad a trabajadores de culminar los ciclos. Es una experiencia muy exitosa, una de ellas propuesta por el Consejo de Educación Secundaria. De las personas que ingresan al programa, el 97% culmina los ciclos. Tuvimos esa experiencia con Antel, en el propio CODICEN. La semana pasada comenzó a trabajarse con los funcionarios de Antel. Se trata de un sistema básicamente basado en tutorías, de pequeños grupos o personales que permiten a trabajadores en sus ámbitos laborales culminar los ciclos. Esto naturalmente es un modo de aproximar personas a la educación, porque es muy importante cómo se ven las personas y cómo transmiten a su entorno familiar su relación con la educación. Estamos trabajando en la acreditación de saberes. Esto es reconocer los saberes que se obtienen a través del trabajo, no mediante el sistema educativo formal. Y reconociendo esos saberes, incorporarlos al sistema educativo formal y permitirles culminar los ciclos. Propuestas que están madurando y que seguramente en los próximos meses podrán ponerse en funcionamiento, como los centros educativos abiertos. No son abiertos exclusivamente a quienes están en el sistema educativo, son abiertos a toda la comunidad. También eso es un modo de empezar a crear vínculo con el centro para quienes se desvincularon o nunca estuvieron vinculados al mismo. En fin, hay una batería de propuestas que no se piensan en solitario, sino que se piensan en conjunto con instituciones y actores sociales, sin los cuales, entre ellos las familias, es imposible enfrentar desafíos de tal enjundia.
El senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, dijo hace algunos días que en materia educativa hay resultados pobres, pese a que se ha destinado mucho más dinero al presupuesto de los organismos de la enseñanza. ¿Por qué cuesta tanto ver resultados en esta materia?
Porque en general, en la educación como en otros terrenos, los resultados son solo se ven en el largo plazo, solo acontecen en el largo plazo. La situación de la enseñanza no es una situación de hoy, ni es una situación del último quinquenio. Es una situación que lleva muchos decenios de deterioro. Eso se ve palmaria y evidentemente en la situación edilicia, en el estado en que se encuentran buena parte de los edificios en los cuales se desarrollan tareas de enseñanza. Y porque es una tarea que insume mucho tiempo, es tan importante construir aquí grandes acuerdos nacionales en torno a cuáles son los objetivos y cuáles son las herramientas para alcanzarlo.
Y ya que habla de eso, doctor Sebane, ¿de qué forma, por ejemplo, el CODICEN que usted encabeza, tiene en cuenta los puntos de vista de todo el espectro político? Hay en el Consejo un representante, un único representante de los partidos de oposición, el licenciado Daniel Corvo, que viene de Alianza Nacional, Partido Nacional. Pero, por ejemplo, ayer, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, el doctor Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, secretario general del Partido Colorado, decía, el Partido Colorado no se siente representado por el profesor Corvo, bueno, entre otras cosas porque no ha habido instancias de intercambio con él o con Alianza Nacional, etcétera. ¿Cuán sensible es el CODICEN? ¿Qué interés tiene por escuchar todas las voces y dar participación, efectivamente, a todos los partidos políticos?
La tarea del Consejo Directivo Central es, naturalmente, orientar la educación que bajo su responsabilidad cae. Y es nuestra vocación, la vocación más amplia de diálogo, la vocación más amplia de interlocución, el intentar construir políticas de Estado teniendo la sensibilidad para oír la diversidad de opiniones que existen en el país. Nosotros pensábamos en las próximas semanas hacer una ronda, digamos así, con distintos actores del mundo político para recibir de primera mano las opiniones y también para transmitir las ideas que estamos ahora conversando.
Eso está previsto.
Eso está previsto.
¿Y con el profesor Corvo cómo viene funcionando la relación?
Bueno, yo diría que la experiencia del trabajo del CODICEN es una experiencia muy auspiciosa en el sentido de la construcción de políticas de largo plazo. De hecho, Emiliano, fíjese usted, no es una cosa menor. La solicitud presupuestal fue votada por unanimidad. El conjunto de proyectos innovadores que hemos señalado también fue votado por unanimidad. Y diría que en la vida del Consejo Directivo Central de la ANEP de estos últimos meses, la inmensa mayoría de las decisiones han sido decisiones adoptadas por consenso.
Doctor José Sebane, presidente del CODICEN, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, aunque claro, este tema, el de la educación, venimos tratándolo en perspectiva desde hace meses y va a seguir en nuestra agenda, así que con usted, con otras autoridades de la ANEP y de los consejos concentrados vamos a seguir también hablando. Le aclaro, le cuento que a los oyentes el tema les interesa mucho, ¿no? La participación que veo hemos tenido hoy en cuanto a preguntas, comentarios, mensajes, es muy grande. Le voy a dar, porque incluso alguno de los oyentes lo sugiere, le voy a dar después copia de todas esas opiniones para que usted la pueda manejar también,
¿eh? Le agradezco mucho, Emiliano.
Ya continuamos porque se viene la tertulia.